Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
¿Qué hacemos cuando la naturaleza nos pone a prueba? El temporal ya comenzó a sentirse en el sur de Chile y según la Dirección Meteorológica no estamos frente a una lluvia cualquiera. Un río atmosférico de alta intensidad, acompañado de fuertes precipitaciones, viento, nieve y riesgo de remociones de tierra, afectará a gran parte del país durante los próximos días. Por eso, la primera prioridad hoy no es la rutina, es la prevención. A las familias les queremos hacer un llamado muy simple. No subestimen este frente de mal tiempo. Evitemos desplazamientos innecesarios, aseguremos techumbres y objetos que puedan volarse con el viento, limpiemos canaletas, desagües, mantengan linternas, baterías, agua, medicamentos a mano y sigan únicamente la información de los canales oficiales. La experiencia nos ha enseñado que muchas tragedias ocurren cuando alguien cree que no va a pasar nada. También corresponde valorar que el gobierno haya optado por anticiparse. La declaración preventiva de emergencia en 10 regiones, el despliegue de maquinaria, el monitoreo permanente de miles de puntos críticos y la coordinación con municipios y servicios de emergencia muestran que frente a eventos de esta magnitud, prevenir siempre será mejor que lamentar. Chile ha enfrentado muchos temporales. Sabemos que los momentos difíciles se superan cuando cada uno hace su parte. Hoy no es tiempo para alarmismo, pero tampoco es tiempo para la imprudencia. Es tiempo de calma, de responsabilidad y de unidad. Porque cuando la naturaleza golpea, la mejor respuesta siempre es una comunidad preparada, solidaria y cuidándose mutuamente. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Agunza. Impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple, cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Qué tal? Buenos días. Este miércoles 15 de julio ya conversábamos en el editorial que está en el sur, ya partió, que está a punto de empezar aquí también en la ciudad. Hemos visto acá, entrando a la radio acá en Providencia, ya empezábamos a sentir algunas gotitas. Y es por eso que hoy día decidimos tener junto con José Miguel Negro González. ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, feliz de estar acá nuevamente, como todo día miércoles.
Nuestro invitado hoy tiene las patas en el barro, literal. Quisimos poner calle en este programa, La Voz de la Gente. Y para eso, qué mejor que invitar a Jaime Belolio. Antes de que me salude, déjame hacerte mi oda, por favor. Jaime Belolio. Economista a la Católica, máster en Chicago, de las personas más inteligentes que conozco, exdiputado, exministro vocero, regalón del presidente Piñera y hoy flamante alcalde de la comuna de Providencia. Ahora sí, buenos días.
Muy buenos días, Pepa, un gusto estar contigo. José Miguel, un gusto, muchas gracias, Jaime, por invitarnos.
Muchas gracias a ti. Y partamos al tiro, Jaime, porque me va a costar mucho no decirte Jaimito, pero ya, alcalde. Partamos al tiro, alcalde. No, pero de verdad, yo creo en esto uno tiene que ser... A los políticos y a los conductores nos cuesta tanto de repente reconocer personas que se sacan la cresta. Y el mundo municipal, como que, no sé, bueno, está en la primera línea. Entonces, tú has pasado por todo. Fuiste diputado, vocero de gobierno... ¿Qué tal hoy día como alcalde?
La verdad, para ser franco, es la pega más entretenida que he tenido dentro de la política. Y yo diría que hay dos cosas clave. La primera es que realmente uno está con la mano en la masa. O sea, uno siente que puede trabajar en equipo en mejorar la calidad de vida de las personas de manera inmediata y tiene una retroalimentación también rápida en eso. Cuando uno está en el Congreso... Tú lo sabes súper bien, Pepa, nosotros hacíamos proyectos que por definición tienen que ser un poco más abstractos, porque son de una realidad nacional. Obviamente que uno lo enfoca en su distrito o región, pero son, por definición, de implementación nacional. Uh-huh. Y cuando uno está en el gobierno, esa implementación baja como a nivel regional máximo, pero aquí uno lo tiene que bajar a nivel de cuadra, a nivel de calle, a nivel de pasaje. Uh-huh. Entonces eso lo hace muy distinto y por tanto la aproximación... de los vecinos también es distinta. O sea, no les importa mucho a los vecinos si uno es de izquierda o de derecha, quiere que...
Tu relación con el elector es completamente distinta, ¿no?
Es inmediata, es permanente, y claro, siempre hay un listado de peticiones que uno tiene que saber también cómo contestar.
El cliente y
la guaite. Obvio, porque además nuestra comuna acá en Providencia tiene una particularidad, que es que durante los días de semana, todos los días vienen 2 millones de personas que pasan por la por la comuna. Algunos se quedan porque vienen a trabajar, vienen por razones de estudio, de salud, de trámite o gastronómica, de turismo, lo que fuera. Y entonces encontrarse a los vecinos es obviamente temprano en la mañana, en las tardes, los fines de semana. Y por lo mismo hay que hacer como harto recorrido. Tenemos muy buenos equipos territoriales, la Dideco muy encima, centros de
integral adulto mayor. ¿Cómo está la preparación ahora, Jaime, alcalde Belolio, en cuanto a estas lluvias? Que, mira, igual voy a decir un manso piropaso del gobierno, porque me ha gustado mucho la organización. ¿Mm? Me recuerda mucho el gobierno del presidente Piñera. O quizás nos dejó tan malos recuerdos la gestión de Gabriel Boric, que uno hoy día ve, ¿sí o no? Que uno hoy día ve que están haciendo cosas, que anuncian, que se juntan. Guillermo Ramírez nos contaba que todo el comité político del lunes, comité político, fue dedicado a esto. ¿Cómo has visto la gestión del gobierno? ¿Y cómo te estás preparando tú en Providencia?
No, yo la verdad es que he visto muy bien al gobierno justamente porque se está adelantando en lo que uno puede adelantar, obviamente.
Claro.
Y nosotros hace un mes atrás hicimos nuestro co-grid comunal, en uh-huh. donde vinieron bomberos, vinieron personas de distintos ámbitos que son parte del co-grid comunal, para prepararnos para el plan de invierno. Entonces partimos hace un mes, y eso significó que durante estas últimas 3 semanas, sobre todo que intensificamos el trabajo, hicimos 2.000 puntos de poda para tratar de evitar
2.000 puntos de poda en Providencia.
Para tratar de evitar que ramas con el viento que va a haber en este temporal caigan arriba de cables electrificados y por tanto que eso signifique el corte de luz. Así, lo otro que nos pasa siempre es que hay ciertos puntos de la comuna que los sumideros, es decir, donde se va el agua lluvia, se tapa por las hojas. Nosotros tenemos 53.000 árboles en la comuna de Providencia, en el espacio público, y por tanto con las lluvias evidentemente caen hojas. Tengo árboles muy añosos y por tanto tienen hojas muy grandes. Los plátanos orientales, por ejemplo, tienen obviamente hojas muy grandes. Entonces, 5 hojas de plátanos orientales ya te empieza a tapar un poco este sumidero y se empieza a llenar de agua. Entonces, lo primero que hicimos fue limpiar todos los sumideros. Ya está el 100% limpio. Reforzamos, de hecho, el día de ayer en los puntos más críticos. Y vamos a tener cuadrillas especiales que van a estar recorriendo durante todo este fin de semana para apenas encontremos un lugar que se está...
Vas a tener cuadrillas atentas, así es. Como acuartelados esperando que, por si acaso.
Y de emergencias, y de nuestra dirección de seguridad, de nuestra dirección de aseo y ornato. De hecho, en estos minutos hay también unas cuadrillas que van a algunas viviendas de personas mayores que nosotros sabemos que tienen techos a veces en malas condiciones y por tanto ponemos preventivamente nylon, digamos, arriba para evitar que esas personas tengan que mojarse.
¿Y esa gente la tienes identificada?
Las tenemos identificadas. Lo mismo, yo creo que esto es algo que va a pasar y por tanto uno tiene que tomar las prevenciones, que se va a cortar la luz. Ojalá que no, digamos, pero dada la experiencia que tenemos hacia atrás, se corta la luz y en un caso como Providencia, en donde el 92% de las personas viven en edificios, hay algunos edificios que son súper antiguos.
Espérate, para ahí. Claro. ¿Cuánta gente vive en el edificio?
92% de las personas en Providencia viven en
edificios. ¿Tus vecinos de Providencia, 92%? No te puedo creer que sea tanto.
Es muchísimo. Mira. Y sobre
¿Antes
todo
tu casa a casa, vos?
Sobre todo, claro, es conserje. ¿No?
Claro.
Y lo que nos pasa es que los edificios más antiguos en general no tienen como un generador de respaldo. Entonces, literalmente las personas mayores que vivían en esos edificios más antiguos se corta la luz y se quedan sin agua y se quedan sin la posibilidad de bajar del piso 12, digamos, a 14 caminando. Y por tanto hay una dificultad en eso. Entonces, nos preocupa mucho. Tuvimos esta reunión con el delegado presidencial y con el encargado regional de Senapred, que fue una buena reunión donde habíamos muchísimos alcaldes. Y todos planteaban nuevamente sus respectivos temores en sus sectores. Y el nuestro fue decir, por favor, cuadrillas de Enel reforzadas. Queremos saber cuántas van a estar disponibles. Han salido diciendo que van a tener más de 2.000 y tantas. Pero yo creo que puede ser poco, dada la magnitud de las lluvias que van a haber. Y sobre todo en los sectores precordilleranos, tenemos ahí un riesgo de que
¿Cuáles
haya...
¿Cuáles son tus sectores precordilleranos?
No, yo no tengo, pero
en general.
Claro, en los sectores precordilleranos puede ser que haya remoción de masa, que le llaman. Es decir, que haya deslizamiento de barro, tierra, rocas, y eso va a venir, obviamente, desde por el río Mapocho. Entonces, a mí me afectaría en esa parte si es que ya llega mucho escombro, digamos, aquí a Providencia. La parte de Providencia tiene un cauce muy grande, está encajonado muy grande, o sea, puede resistirlo bien. El otro es el canal San Carlos, que es donde termina la comuna, y obviamente con las aguas lluvias sube muchísimo el
¿Tú
nivel.
¿Tú te coordinas, por ejemplo, con los alcaldes que están colindantes a Providencia?
Sí.
¿Ahí existe? ¿Quiénes son? ¿Las Condes?
Sí, o sea, tengo hay algunas que son más pequeñitas, pero Las Condes es todo Tobalaba y por tanto el canal San Carlos. Ahí hay un pedacito que también me topo con La Reina. Son algunos pocos metros, pero nos topamos también, somos vecinos. Ñuñoa, en donde nuestro límite no es solo una calle, pero son varias. O sea, Ilice Pará, Jaime Guzmán, y Pedro Lautaro Ferrer, etc. Después Santiago, en Vicuña Maquena.
Recoleta
y Recoleta en Pío Nono.
Ahí salió Recoleta.
Sí, pero muy bien. Estaba pensando en eso porque otra cosa es la que se ha notado.
Y el Parque Met. Y el Parque Met, que si bien no es. La tuición no es del municipio, porque es del Ministerio de Vivienda. Ahí sí tengo algunas preocupaciones de algunas canaletas y otros del Parque Met, que como va a caer mucha agua, puedan caer algunos.
¿Qué es el Parque Met? ¿Metropolitano?
El Cerro San Cristóbal, sí.
Ah, ya. Uy, qué modernidad, no sabía que se llamaba.
Bueno, se nota mucha prevención y qué bueno, y ojalá que salga bien, se nota preparación.
Ya mira, se anda hasta con Parca el alcalde aquí.
Sí, pues, todo sí, muy bien. Y otro tema donde es importante, hemos notado prevención, esto de las cámaras de seguridad. Vimos algún anuncio reciente en Providencia, siempre ha sido. Yo estaba justo pensando, porque me tocó ser candidato en el Distrito 9, por Recoleta, Conchalí, etcétera. Y era muy brutal, palpable, el contraste del barrio Bellavista, ¿no es cierto?, en que uno entra a Pío Nono. Esto es sin ánimo de tirar ninguna flor exagerada, es real, pero uno ve que en el lado de Providencia están todos los números de seguridad, hay un reforzamiento de patrullaje que es visible, palpable, y del lado de Recoleta, digamos, no voy a entrar en detalles también por respeto, pero era distinto, bastante distinto.
Dilo con su nombre, horroroso, no, desordenado, o sea, sucio, cochino.
A mí me tocó, de hecho, hace
con
un año...
Con lo lindo que es Recoleta, sí, con lo precioso que es Recoleta, mal
no,
cuidado.
Es abandono, o sea, son un lugar donde ha entrado el crimen organizado con fuerza, digamos, pandilla operando... Hace mucho tiempo viste Paciencia, la situación de los locales nocturnos es de mucho abandono, desamparo, derechamente ya han cedido.
Es como, mire para acá, y así gobierna la derecha, mire para allá, así gobiernan los comunistas.
Exactamente, no lo quería decir, pero sí. Y entonces, Jaime, ¿qué cosas son replicables? Porque obviamente cuando uno habla de Providencia, la gente se empieza a decir, es que ellos tienen recursos, pero me imagino que tú has podido ver desde adentro y al detalle cómo opera la política pública de seguridad preventiva. Esto de la seguridad municipal, que es un cañón para poder enfrentar en el ámbito preventivo también, colaborar con las policías. Entonces, ¿qué podrías transmitir tú para otras comunas que se puede aplicar en términos de prevención? Y con la pobreza franciscana con la que tienen que operar algún otro municipio.
Oye, mira, yo creo que tienes razón que nosotros tenemos más recursos, eso es una cuestión evidente, pero entregamos el 47% de nuestros ingresos al Fondo Común Municipal. O sea, de todo el dinero que a mí me llega...
La mitad.
La mitad se va al Fondo Común Municipal. Y tengo que atender no solo 150.000 residentes en la comuna, sino que 2 millones de personas diarias. Claro, y uno de los cuales que más tenemos que invertir es en seguridad. Entonces, no solo recursos, sino que también hay gestión y cierta decisión en que la seguridad municipal es esencial. El alcalde anterior de Recoleta consideraba que, y esto fue algo que lo dijo públicamente, ¿no?, que la seguridad municipal era una forma de fascismo.
Daniel Jadwe, sí.
Sí, y por tanto, eso significó que algunos locales comerciales que quebraron después del estallido social y de la pandemia fueron tomados por el Tren de Aragua. Cuando nosotros decíamos esto hace un año y medio atrás, nos miraban así como medio escandalizados algunos. Hasta que ahora la Operación Tokio demuestra que efectivamente eso fue así. Compraron estos locales comerciales y hacían extorsiones. Entonces, el barrio Bellavista es un barrio que es un barrio compartido. Se separa por Pío Nono, y por tanto se separa en Providencia y Recoleta, pero las personas quieren transitar sin importar cuál es la vereda. Yo no le puedo decir a alguien, oiga, camine por la vereda oriente, claro, y siéntase tranquilo, pero si camina por la vereda poniente lo pueden asaltar. No funciona, simplemente deja de ir. Entonces, en eso, y sí quiero rescatar al actual alcalde Fares Jadwe, el primer día que nos vimos, de hecho, le dije, alcalde, tenemos que rescatar Bellavista. O sea, para mí eso es parte como del objetivo. Sobre todo, era en los límites comunales suelen haber problemas de seguridad porque mis patrulleros llegaban hasta Pío Nono y no podían cruzar al otro lado. O llegaban hasta Vicuña Maquena y no podían seguir haciendo una persecución a un motochorro. Y nos pusimos de acuerdo, fue unos 6 meses de trabajo de generar las confianzas, los equipos salieron a fiscalizar juntos, nos compartimos información, nosotros incrementamos nuestra cantidad de cámaras en Bellavista, es el punto donde hay más cámaras permanentes, tengo más de 60 cámaras instaladas, y fue una alianza también público-privada, y en 8 meses bajamos un 40% de los delitos violentos.
No, dale.
Gracias a ese trabajo conjunto. Todavía nos falta mucho, pero fue una buena tarea, como decías tú, de copamiento, de limpieza, de iluminación, de trabajo con los locatarios, con los vecinos. Y en eso he visto una buena disposición. Ahora,
déjame poner en valor algo haciendo una pausa, porque Jaime, tú eres una persona súper reconocida, pero también de repente hay gente que irrespetuosa también, como que dice, no, es que tú siempre has sido capaz de construir puentes con personas que piensan distinto, y quiero ponerlo en valor, porque a veces como que se critica, yo fui testigo, nosotros, les quiero contar a los auditores, fuimos diputados juntos en la Comisión de Educación años de años, 8 años, súper, bueno, yo estuve un poco más, porque estuve más tiempo, también te sacó el presidente, y en esa comisión estaba Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Yasna Proboste, o sea, una comisión súper filúa, y tú siempre fuiste capaz de agárrate de las mechas, de las pocas que te quedan, digamos, pero también...
Es verdad.
Somos amigos. Pero también de construir eso. Es lo mismo que veo que estás haciendo hoy día, porque yo le quiero dar un valor hoy día, como que siento que estamos tan atrincherados que el solo hecho de conversar con otro es visto como una situación de entreguista, de traición, y a ti te han dado duro también por eso.
Sí, pero yo creo que eso es absurdo porque la ciudad no funciona así. Entonces las personas que van a las universidades en torno a Bellavista lo que quieren es poder caminar por todo el barrio de manera tranquila. Los turistas, en esta época todavía no han venido tantos como el año pasado, pero el año pasado vinieron 700.000 brasileros a nuestra comuna, a Chile, pero particularmente a nuestra comuna. Y ellos lo que quieren es sentirse seguros en todas partes, entonces esa es una tarea compartida, de otra forma es imposible. Tú mencionabas que nosotros hemos hecho una buena inversión en materia de cámara, pero no es para grabar delitos, sino que es
¿cuántas
para...
¿Cuántas cámaras tiene Providencia?
Ahora tenemos 1.010.
¡Wow! N.
Cuando partimos teníamos operativas 370, hoy día tenemos 1.010 y la 1.000 es una especial porque es una cámara térmica que permite reconocer personas a cerca de 4 kilómetros, rostros a 2 kilómetros, y como es térmica, obviamente en esta época ahora que... Hay algunos delincuentes que tratan de esconderse debajo del follaje, digamos, de árboles y otros, con eso lo pillamos al tiro. Pero también lo tuvimos que ocupar el otro día que hubo un incendio. O sea, porque puede captar muy bien, y ahora que vienen este temporal, digamos, también nos puede servir justamente para ver dónde enfocar nuestra ayuda. Pero déjame terminar en eso algo que es clave. Nosotros lo que buscamos más cuando vemos temas de seguridad es buscar un modus operandi para entregarle la mayor cantidad de información posible a Carabineros y la PDI. Sería imposible sin el trabajo de ellos. Y la misma fiscalía. Y así hemos desbaratado, en lo que va del último año y medio, 52 bandas que operaban en la comuna de Providencia. Algunas son bandas de 4 o 5 personas y otras son bandas más grandes y más sofisticadas. Pero gracias a que vemos cierta forma en que se cometen ciertos delitos, juntamos esa información, gracias a que nos llaman a nosotros sostenidamente en el 1414, tenemos una llamada cada 3 minutos. Y es gracias a una cuestión sostenida. O sea, a mí me tocó heredar de Evelyn Matei una muy buena tarea en materia de seguridad y por tanto poder incrementar desde ahí en hacia adelante. Si yo hubiera parado la pelota, hubiese sido imposible. Entonces la continuidad también me parece que es una cuestión muy necesaria.
¿Cómo te llevas con Evelyn? ¿Se ven o poco?
No, muy bien, hablamos cada cierto tiempo y por supuesto que ella está siempre invitada a todas nuestras actividades. La siguen queriendo muchísimo en la comuna. Yo siempre digo, mira, cuando yo entré en la municipalidad trabajan directamente 1.300 personas y yo entré con 6 personas. O sea, ese fue el cambio que hubo en los primeros meses.
Básicamente.
Muy poquito. Y ahora que ha pasado un año y medio, nos habrán cambiado 20 personas porque algunas se fueron al gobierno, se fueron a distintas cosas.
Tenía buen equipo.
Tenía muy buen equipo, tenemos muy buenos profesionales en la comuna. Yo me encontré con una municipalidad que estaba ordenada y obviamente que hay énfasis distinto. Nosotros hemos hecho un énfasis especial en personas mayores, en poder recuperar el eje de Avenida Providencia. Tenemos muchos proyectos que están en el eje de Providencia. Hemos cambiado vereda en los lugares donde hay mucho tránsito. Hemos incrementado algo que a la Evelyn le encantaba, ¿no? Que son los jardines sustentables. Lo hemos multiplicado por 3. Pero es gracias a que teníamos la inversión inicial de eso. ¿Cómo se hacía? ¿Cuál era la metodología? ¿Cuál era el pensamiento de lo que teníamos que lograr? Y por lo mismo, ahora que vienen épocas, digamos, de temporales, hay una buena operativa, y yo quiero agradecerle especialmente a nuestro equipo del 1414, de fiscalización, de la Dirección de Aseo y Ornato, y también de emergencia, nuestro administrador municipal, porque han estado todos estos días dedicados así hasta el más mínimo detalle. Por ejemplo, vamos a tener puntos de carga para, si se corta la luz, vamos a tener puntos de carga en nuestro centro integral de adulto mayor con baterías para que las personas vayan a cargar sus teléfonos. Tenemos eventualmente refugios, si que es necesario, digamos, activado en alguno de nuestros gimnasios o inclusive en algunos hoteles, uno que está acá al lado, digamos. Entonces, si una persona, no sé, se le cae el techo, obviamente que necesita una cuestión de emergencia, y esa emergencia puede ser en un hotel en el cual tenemos un convenio.
¿Y ha habido solamente cada alcalde se ha organizado o también había una coordinación con el gobierno?
Sí, el delegado nos invitó a esa reunión con...
¿El delegado quién es?
Delegado presidencial, Codina, alcalde de Puente Alto.
Sí, claro que sí.
Germán Codina.
Tenemos que invitarlo también algún día,
Que como justamente como tiene este espíritu también de alcalde y le tocaba una comuna difícil como Puente Alto, que tiene desde cordillera, digamos, hasta un sector súper urbano y algunos sectores medio rurales, conoce, digamos, cuáles son los puntos críticos de la ciudad. Así como también el director de Senapred regional, que lleva muchos años y por tanto sabe mucho. Y ahí también estamos coordinados, todos cruzando los dedos, digamos. Yo sé que todos hacemos todo lo que está disponible a nuestro alcance. Y como digo, nosotros ya hicimos los puntos de poda, limpiamos todas nuestras canaletas, le hemos pedido a las personas que también ayuden a limpiar sus propias canaletas, como bien decías tú al inicio, que traten de no hacer viajes que no sean estrictamente necesarios, que carguen batería, que traten de buscar luces de emergencia eventualmente, que si se puede, tengan el resguardo mira, una cosa que nos pasa que es como tragicómica, ¿no? Cuando se corta la luz en algunos edificios, sobre todo los más antiguos, hay personas que quedan encerradas en los ascensores. Entonces nos llaman para poder ayudar a sacar a esas personas y los bomberos en eso hacen una pega notable. Pero algunos edificios tienen respaldo eléctrico. Entonces se corta la luz, las personas llaman, las van a sacar y después se prende el generador eléctrico y se vuelven a prender los ascensores y se vuelven a quedar encerradas otra segunda camada de personas.
Chupaya.
Entonces uno dice, tratemos de que eso no pase. O sea, si la energía no ha vuelto, no ocupemos los ascensores porque si no hay un riesgo de quedarse allí.
Estamos conversando con el alcalde Jaime Belolio, alcalde de Providencia, viendo también no solamente su innovación en materia de seguridad, nos está contando también lo virtuoso que es también haber asumido en una comuna donde antes había estado el Inmatei. Y hay un tema, alcalde Belolio, que tú has sido, ¿cómo decirlo? ¿Cómo eres, po? Con mucho carácter has enfrentado este tema que tiene que ver con las contribuciones. Yo quiero decir al tiro que no comparto todo, a pesar de todo el cariño que te pueda tener, pero me gustaría que nos explicaras, porque acá hay un tema de fondo, de principios, pero también tú has sido muy, no sé si duro, pero has dicho que el ministro Quiroz está profundamente equivocado al minimizar el impacto en los municipios. Vamos a lo primero. ¿Tú estás de acuerdo? Porque tú una vez dijiste algo, Jaime, que tenía que ver con que fuera una especie de gastos comunes. Ahí yo tengo una diferencia, pero me gustaría que explicaras por qué piensas esto.
Lo primero es que nosotros conocemos muchas personas mayores en la comuna de Providencia que están acogotados por sus contribuciones. Bajaron sus ingresos, aumentaron sus contribuciones sin que haya cambiado su calidad de vida. Es decir, viven en el mismo departamento que hace 20 años y porque se construyó una estación de metro o un edificio al lado, aumentó la plusvalía de su casa, pero no ha generado ningún beneficio en el bolsillo de esa persona, sino que la casa vale más, pero ellos siguen viviendo de la misma manera. Y por tanto, conocemos a esa familia y sí creo que hay muchas más personas que tienen que estar exentas. Nosotros ya tenemos 7.000 vecinos que están exentos de pago de contribuciones por la regla que sacó el presidente Piñera hace algunos años atrás. Y eso debería ser incrementado. Entonces, eso me parece que está muy bien. Pero ¿por qué decía yo que este es como un gasto común de la ciudad? Porque en un edificio está el gasto común de la mantención de los pasillos, de la electricidad, de los espacios comunes, de los jardines, de la conserjería, de la seguridad, etc. Lo mismo ocurre en el caso de una ciudad. O sea, una cosa es el derecho a aseo, que ya está incorporado como tal, que es para el retiro de basura, pero también es la mantención de las calles, de las plazas, de la cultura, de la educación, de la salud, obviamente de la seguridad, etcétera. O sea, hay otros aspectos de la ciudad que son fundamentales y que no son únicamente para sus residentes. Entonces, cuando el ministro después cambió su lenguaje, ¿no? Pero decía, oiga, esto va a afectar solamente a las comunas que tienen más plata. Y le decía, ministro, usted no entiende cómo funciona una ciudad. El 92% de mis alumnos de la enseñanza media no viven en Providencia. Y yo pongo casi $1,000,000 por cada uno de ellos, le digo. ¿Y usted me va a pagar eso? No me lo va a pagar, le digo. El 30% de las personas que yo atiendo en mis consultorios no viven en Providencia, trabajan en Providencia.
Interconectado todo.
Absolutamente. Los 8,000,000,000 que yo invierto en seguridad, teóricamente ese debería ser una inversión del Estado. Sin embargo, tengo que reemplazarla. Tanto es así que el año pasado Seguridad Providencia detuvo prácticamente la misma cantidad de personas que Carabineros de Chile en la comuna de Providencia. O sea, esa es la magnitud de la importancia que tiene la seguridad de Providencia. Y eso es un gasto que, comillas, o sea, una inversión en seguridad. Sin embargo, el Estado te dice, bueno, gástelo usted.
Ya, pero tampoco lo pagan todos los vecinos, pues, porque hay muchos exentos. Entonces, siendo una sobrecarga para aquellos que pueden hacerlo.
Es que ese es el punto, porque y de ahí que venía esto que le decía yo, que nosotros entregamos mucha parte de nuestros recursos al Fondo Común Municipal. En Providencia se generan 100,000,000,000 en contribuciones. 65,000 se van al Fondo Común, 35,000 me quedan a mí. Las patentes comerciales, esto es algo, hay solo 3 comunas en Chile que tienen esta condición. Yo también entrego el 65% de mis ingresos en patentes comerciales. Solo Providencia, Las Condes y Vitacura. Uh-huh. Sin embargo, y Santiago es un 55%, 10 puntos menos. Sin embargo, es Providencia hoy día el centro de la región metropolitana. Es el lugar por el cual pasan mayor cantidad de personas. Entonces es imposible pensar que es solo para quienes residen acá, quienes se ven afectados con menores recursos. Entonces yo le decía, ministro, avancemos en una exención más alta para personas mayores, pero ¿por qué la cuenta tenemos que pagar lo que ellos que hemos hecho?
Entiendo el punto.
Hemos hecho sobre todo un ajuste de todas nuestras piezas para invertir en el espacio público. Deja ponerte un ejemplo. Cuando el vandalismo quemó el café literario del Parque Bustamante, lo quemaron 2 veces.
El vandalismo el 18 de octubre.
Así es. Significaron 1.600 millones de pesos recuperarlo. Lo ¿cuánto? Mismo, 1.600 millones harta de pesos. Plata, Café literario del Parque Balmaceda. Lo quemaron solo una vez. Y por tanto no fueron 1.600, sino que fueron 1.200. Esa es inversión pública. No es inversión única para los residentes. Van 10.000 personas al mes al claro. Café literario del Parque Bustamante. Eso lo hacemos con nuestro presupuesto. Entonces, si es que se nos limita esa capacidad, en el fondo estamos limitados en la capacidad de hacer más bien público, que no es solo para
los
providencianos, sino que es para toda la región. Y
una comuna muy de paso, además.
Yo creo que esto no es más que recuperar el principio de responsabilidad en política. O sea, me pasa que claro, el debate público es mucho de emociones, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno ve algo que es injusto, a todas luces, que te estén, como decía el alcalde, cobrándose más por el solo hecho del paso del tiempo, básicamente, y que tu situación sigue igual, sobre todo pensando en adultos mayores, te hierve la sangre, ¿no es cierto? Pero hay que entender que cualquier modificación a la situación tiene costo y va dejando caído en el camino. Entonces yo creo que es importante que el debate se pueda dar de esta manera. Yo celebro como lo plantea Jaime.
Ahora, si nos escuchó el ministro en dos cosas. Tres. Porque tú sabes, Pepa, que yo a veces puedo ser medio pesado en algunas cosas.
No te conozco en esa faceta.
Pero en esa reunión, claro, cuando, no sé, el ministro nos decía, los ingresos de las municipalidades han aumentado un 55% en los últimos años y los del Estado en un 25%, y por tanto ustedes tienen espacio de ajuste. Yo le dije, ministro, primero hablemos de las cifras reales, porque aumentaron 55% en términos nominales. Entre medio hubo inflación, y por tanto eso no es real. Entonces me miró con cara de ya y se puso a notar. Segundo, le dije, usted no está tomando en cuenta cuánto nos ha aumentado a los municipios los costos de, por ejemplo, retiro de basura, limpieza de calles, porque las 40 horas, porque las sucesivas leyes que se han hecho en materia de laborales y otras han incrementado los costos en materias que son muy intensas en personas. Y eso significa que nuestros costos fijos, digamos, como municipios también se han incrementado. Uh-huh. Yo creo que es cierto que nosotros podemos hacer mejores ajustes y gastar mejor nuestra plata, de todas maneras. Y hemos emprendido dentro de la municipalidad también una línea de demorarnos menos en entregar patentes, de ver en qué áreas nosotros podemos ser mucho más eficientes. Uh-huh. O sea, eso de todas maneras yo creo que es algo que todos los municipios podemos
ahorrar, hacer. Pero sin bajar la eficiencia, es más, exacto, mejorarla.
Producir más con, uh-huh, los mismos recursos que hoy día uno tiene. Pero otra cosa completamente distinta es suponer como que hay una especie de malgasto generalizado. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y ese como ninguneo, le digo, no, cuidado, porque no se entiende lo que hacemos en la práctica. Y entonces le propusimos esta idea de población flotante, ¿no? Esta cantidad de personas que vienen a una comuna como Providencia, como Santiago, como Ñuñoa, como Viña del Mar, como Valparaíso, como Antofagasta, como La Serena, como Concepción, y suma y sigue, ¿no? Pasa en muchos lugares de todo Chile. Y lo entendió. Entonces, una parte de lo que se debería aprobar hoy día en la tarde es por la invariabilidad tributaria. Perdón que me cambie de tema, pero ese proyecto...
Se entiende para dónde va.
Dice que si tú quieres tener invariabilidad por estos 15 años, digamos, que no te van a cambiar tu tasa de impuestos, tienes que pagar una sobretasa. Uh-huh. Es decir, en vez de pagar el 23 punto, te bajan de 27 a 23, uh-huh, vas a tener que pagar 24.5.
1,5.
1,5 más. De ese 1,5 más, el 30% va a ir a un fondo para los municipios que tienen alta población flotante. Todavía no está el reglamento de cómo, claro, se va a distribuir esa luca, pero el monto total de eso son cerca de 200 millones de dólares en régimen. Y por tanto, es harta plata.
Es harta plata.
Y tiene sentido en esta lógica de ciudad, y eso fue algo que nos escuchó. Segunda cosa que también nos escuchó y agradezco.
Chuta, Jaime, no sabía, qué buen punto.
Sí. Y otra cosa que también nos escuchó, que es muy importante, es que los municipios... Providencia tiene que gastar, por ejemplo, como 750, 800 millones de pesos en Correos de Chile para notificar vía carta certificada a las personas. Más de la mitad de las cartas se devuelven porque las direcciones están malas. Entonces, de esos 800 yo tengo que recaudo como 100 de vuelta. Y 700 los tengo que perder. Obligado porque la ley me exige hacerlo así. No porque yo quiera, es porque estoy obligado a hacerlo. Entonces, la cobranza es una...
Es cara.
Es muy cara, muy poco eficiente. Estoy obligado a hacerlo un mecanismo. Y tengo pocas facultades. Entonces le pedimos que las empresas, en la operación renta de cada año, en abril, tengan que mostrar que pagaron las patentes municipales. Y así está puesto hoy día en la ley, en una indicación que agregaron. Entonces eso significa menos costos, ingresos más ciertos, no solo para Providencia, sino que para todas las comunas de Chile que tienen patentes.
Algo de esto nos había contado Sebastián Figueroa, también el subdere. Sí. Oye, estamos conversando con el alcalde Jaime Belolio, vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver con Jaime. Y además le vamos a preguntar qué está haciendo con el río Mapocho. Díganme si no tiene... Yo estoy muy curiosa de que nos cuente. Mm-hmm. Vamos y volvemos.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
En la región del Biobío, la pesca industrial es un motor que mueve la economía local en comunas como Coronel, Tomé y Talcahuano. Desde la elaboración de alimentos marinos para las familias chilenas, esta actividad productiva, que es parte del patrimonio nacional, genera empleo de calidad, encadenamientos productivos y oportunidades de desarrollo para miles de hogares. Con identidad territorial que traspasa generaciones y un compromiso ambiental, la pesca industrial del Biobío aporta de manera permanente a la alimentación, al desarrollo sostenible y al crecimiento de las regiones del país. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Prouniversitario Suma.
Soy Roberto Rivera, director de Preu Suma. Te invitamos a preparar la PAES M1 y M2 con grupos pequeños y ensayos semanales con tecnología avanzada. Preusuma.cl.
Automotriz Julinfante.com.
Hola, soy Julinfante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julinfante.com.
Y la afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl.
Existe una marca que se llama Caviar, que es de ultra lujo, diría que es de los países del este, en el cual son accesorios para los iPhone. Un case, puede ser enchapado en oro o puede ser con brillantes, lo que a usted se le ocurra. Un case para iPhone 17 están en oferta hoy día en 4.700 euros, cosa que nos da lo mismo, pero sí acaban de anunciar ya ellos, no Apple, el iPhone ultra plegable. ¿Qué valor? Ni lo pregunte, pero el iPhone ultra plegable, iPhone, van a ser ellos los primeros que van a vender el iPhone ultra en su versión de ultra lujo, con piedrecitas finas, con oro, con unos cueros que ni le digo, pero el iPhone ultra plegable ya está ya y el primero en venderlo va a ser Caviar. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Automotriz Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
La afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl y Prouniversitario Suma.
Soy Roberto Rivera, director de PreUSUMA. Te invitamos a preparar la PAES M1 y M2 con grupos pequeños y ensayos semanales con tecnología avanzada. PreUSUMA.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop off. Revisa el más cercano en chileexpress.cl. Cuenta dos metas de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. En entornos desafiantes, la seguridad es clave. GTD entrega confianza digital con su centro de ciberseguridad. GTD, más que tecnología. ¿Y sabías que los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile? Bien por los pescadores industriales del Biobío.
Bueno, han llegado algunos comentarios aquí a La Voz de la Gente, Pepa.
A ver, ¿qué tiene Jaime Belolio?
Por ejemplo, Alejandra Duarte dice que la alcaldía deben dejar de hacer tanto festival y ser más eficientes. Recuperen la plata en Providencia que se robaron en el periodo de la alcaldesa Razzuri. Vamos a dejar que la gente se exprese después para más de esa presión. ¿No creen que mucho despilfarro en las municipalidades? Hay que acabar con eso, dice. También está Maritza que dice, me encantaría cómo lo está haciendo el alcalde Belolio. Me encantaría verlo de presidente de la República.
¡Guau! Wow, ¡grandes!
Y José López dice, ¿cuántas obras se parece al presidente Piñera? ¿Lo echará de menos? Chuta, llegó de todo, Jaime, no sé si quiere hacerte cargo.
Vamos, ¿por dónde quieres? Yo parto como por quiera. Lo último.
Déjame partir por la otra. Uno que mencionaba como de festivales. Yo hay que tener un matiz en eso. La verdadera seguridad para las personas no es encerrarse más temprano en sus casas, sino que es poder ocupar los espacios públicos, poder salir a la calle, al parque, a la plaza cuando ellos más lo desean. Y eso se hace con cultura, con belleza, con arte, con deporte, con familia, con mascotas, etcétera. Entonces, yo creo que en eso hay que tener cierto cuidado, porque uno de los grandes problemas que tenemos en la ciudad de hoy día es cómo hacemos comunidad. En Providencia, el 38,9% de las personas vive solas. Y hay una concentración muy grande en personas mayores que viven solas, que en la práctica están casi abandonadas por su familia. Y el antídoto que nosotros podemos hacer como municipio es comunidad. Nosotros tenemos varias líneas de proyectos que le llamamos políticas contra la soledad, directamente. Y una de ellas tiene que ver con lo cultural. Entonces, es verdad, hay mucho espacio de mejora de recursos, de licitaciones y otros que se pueden hacer. Pero cuidado mitificar, digamos, de que esto es un problema con la lógica de la cultura. Yo creo que no. La lógica de la cultura significa más seguridad en el espacio público. Sí. Entonces, yo no se tendría cuidado.
Estoy de acuerdo.
Y sobre el presidente Piñera, quiero reconocerlo, lo echo muchísimo de menos. Mucho. Estuve la semana pasada, además, en su oficina, porque yo soy parte del directorio de la Fundación Presidente Piñera, y todavía da un poquito como de dolor de guata y cierto escalofrío ver ahí el escritorio. El escuchar como su voz, digamos, que falta, ¿ah? y que ordena y que da como momentos de claridad. Y algo que mencionabas tú con respecto al mapocho, me acordé el otro día porque fuimos a una actividad.
Sí. ¿También tiene un poco que ver con él?
Absolutamente. O sea, el presidente Piñera tenía siempre esta idea que parecía muy loca, ¿no? De que el mapocho fuera
navegable. Sí. Sí.
Y hoy día hay un pedacito chiquitito que sí, que en el Parque de la Familia, en donde efectivamente tú puedes subirte en un kayak y en estos botecitos pedaleables. Pero más que hacerlo como un río Sena, digamos, o como otro que es imposible.
Ojalá, ¿no? No debiera ser tanto licitado, ¿no?
El problema que teníamos, o que seguimos teniendo, es que en general la ciudad le da la espalda al río. Como que lo considera un obstáculo y no un lugar de encuentro. Y en general las ciudades más desarrolladas, sus ríos que la cruzan, no son un obstáculo, o sea, por algo se instalaron cerca de los ríos. Entonces, la ciudad de Santiago...
Son parte del turismo, son parte de la belleza,
¿sí? De la vegetación, y etcétera. Entonces, yo creo que nosotros en general hemos visto al río como un obstáculo y es momento de que lo veamos más también como un punto de encuentro. Entonces, el otro día el gobierno regional tiene una licitación de como cerca de 20 mil millones de pesos que va a unir desde Padre Mariano. Hay una bajada por el Parque Uruguay en Andrés Bello. Tú puedes bajar al río, a la altura de Padre Mariano, un poquito más abajo del Costanera Center. hasta el Parque de los Reyes. Podrías llegar en una ciclovía pedaleable, obviamente, y caminable.
Uy, esa subida, Dios mío.
Sí, la subida es más intensa. Pero la idea es hacer un parque inundable, obviamente, porque en épocas en donde hay crecida del río, la vegetación tiene que ser capaz de sobrevivir, digamos, a esta inundación. Cosa que se ha hecho en muchas partes del mundo, ¿eh? Sí, entonces, no es el único.
Y con espejo a los lados también.
Exacto. Entonces, la verdad es que necesitamos poder entrar al río sin que sea algo peligroso, y que sea algo también familiar que nos permita disfrutar, digamos, de la ciudad. Y cuando empiece en enero a funcionar el teleférico...
Te iba a decir, yo, es que se me cae la baba, paso por ahí, probablemente nunca lo use porque no voy para Huechuraba, pero pasar por ahí, encuentro que le da un toque a Santiago. Necesitamos que nuestra ciudad también...
Es
maravilloso, son los medios carros.
Es muy bueno, es muy bonito, le va a mejorar mucho los tiempos de traslado a las personas que vienen desde Huechuraba a Providencia. Hoy día se demoran 45, 50 minutos en micro, desde el equivalente de la ciudad empresarial hasta Tobalaba, y esto se va a demorar 13 minutos.
Qué buena.
Y viceversa, hay muchos estudiantes hoy día porque hay dos universidades allá en la ciudad empresarial, y por tanto también vamos a tener mucho tránsito hacia allá. Y también
van a llegar más empresas para allá, pues si va a facilitar.
Absolutamente. Y también esto tiene otra estación que es en el Cerro San Cristóbal. Pues. Entonces también te va a servir para encontrarte con ese mundo de la vegetación. Pero cuando vas a subir a lo alto, vas a ver el lecho del río completo. Y por tanto, nos interesa qué es lo que pasa en el lecho del río, qué es lo que pasa en los muros del lecho del río. A mí me encantaría tener muchos murales, por ejemplo. Hay una cuestión que es media burocrática, ¿no? Pero para bajar al cauce del río tenés que pedirle permiso como a 15 personas. Sin embargo, cuando llegan tipos a hacer rayado, no le piden permiso a nadie y después no podés borrarlo. Esas son cosas que a uno le molestan, digamos, en la cuestión práctica. Entonces, es una muy buena noticia esta inversión del gobierno regional en el río Mapocho, que es un río que conecta 16 comunas, y por tanto, partir haciéndolo acá me parece que es genial.
Oye, Jaime, te voy a preguntar una cuestión, nada que ver, pero tú fuiste muy cercano al presidente José Antonio Kast, muy cercano. Ya, después hubo diferencias y todo, ¿cómo están las relaciones hoy día?
Bien, bien, o sea, yo diría que no hemos tenido tiempo tampoco para conversar esas diferencias
del pasado. Ni
para
pelear tampoco.
Un poquito ocupado.
Porque claro, o sea, yo también me ubico en mi situación, pues yo soy alcalde de la Comuna de Providencia, él es presidente de Chile. Por tanto, hemos hecho varias actividades en donde lo hemos invitado y ha venido acá, y en eso ha sido muy cordial, ha sido muy agradable. Yo le he planteado, por supuesto, mientras en esos ratos, todas las dificultades que tenemos.
¿Le pasáis el sobrecito con las peticiones?
Casi, sí.
Ya, ok.
y ha tenido una muy buena disposición en ese sentido. Así que, nada, la verdad es que no hemos sentido bien apoyado. Nosotros vemos cómo cambió la mano, por ejemplo, en el ámbito educacional. En el gobierno pasado nosotros también tuvimos hechos de violencia gravísima, y cuando nosotros nos querellábamos y pedíamos apoyo de parte del gobierno, y sonaban los grillos. En este caso, instantáneamente, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad han estado con nosotros en apoyarnos para erradicar la violencia extrema en nuestros liceos, para recuperar la calidad de nuestros colegios. O sea, ahí se nota el cambio de mano inmediato. El ministro Raúl, la verdad es que yo creo que es un gran ministro. Teníamos hartas cosas que hacer con él cuando era ministro de Obras Públicas, digamos. Sí. Pero ahora que está como ministro de Seguridad, nos acompañó, de hecho, cuando hicimos el hito
de la
Cámara.
Y tiene un estilo bien municipal, bien de terreno, súper, de estar en la calle.
Y muy práctico. Entonces, la verdad es que creo que él es un muy buen ministro, y creo que lo está haciendo bien también. En una promesa que para este gobierno es clave, ¿no? Que es mejorar la situación de la seguridad, de la migración irregular, y por tanto, no hay una segunda oportunidad en eso. Y creo que los municipios podemos aportar mucho. Y el ministro lo ha hecho bien, y el presidente lo ha dejado también actuar en esa misma línea. Así que bien.
Oye, y lo último, ¿qué esperas tú cómo salga la malla del contenido? ¿Qué te ha parecido esta, ahora que además está ahí más en el mundo municipal, ahí con las patas en el barro? ¿Cómo has visto la tramitación? Tú que además conoces a la izquierda, porque estuviste en el Congreso, ¿qué te parece esto de que no tengan propuesta, de que digan a todo que no? ¿Te recuerda cómo fueron también con Piñera? ¿Cómo ves tú a la izquierda hoy día?
Primero, una cosa antes. Yo espero que una vez pasado el trámite de esta mega reforma, ley de reconstrucción, no solamente sea la agenda económica de apretarse el cinturón la que siga vigente, sino que me gustaría escuchar más a la ministra Wulff del MDS, a la ministra de Educación, al mismo ministro de Seguridad y a otros más. Creo que es muy importante que un gobierno de derecha no solamente signifique el que tengamos más inversión y apretarnos el cinturón por la pésima herencia que nos dejó el gobierno pasado, que a todo esto paréntesis hay una columna de hoy día que escribió el exministro Grau, que me pareció impúdica, o sea, realmente inaceptable, tratando de dar clase de, no les han dicho de que van a tener que recortar los gastos cuando Lo que hicieron en el gobierno pasado fue inflar los ingresos para poder gastar más, pero eran ingresos mentirosos. Y eso me parece inaceptable. Pero creo que el gobierno no solamente puede tener un relato en términos de apretarse el cinturón económico, sino que también de un desarrollo social que es muy relevante. Y sobre la izquierda me parece que es no sé si es paradójico, ¿no? Pero al menos es como que no hubieran aprendido algo, y es que hoy día todos se disputan quién es más de izquierda, quién es más duro. Es decir, ¿quién recibe más aplauso de la fanaticada de izquierda en el reel de 15 segundos? Y eso, ya sabemos, no construye hacia adelante, no construye alternativa y aleja a las personas del interés por lo público, por lo político. Y entonces le estamos pavimentando el camino a aquellos que no creen en la solución más institucional. Y eso es un riesgo. Entonces, no puede ser que la izquierda esté permanentemente viendo quién es más duro en contra del gobierno de derecha y que entonces al otro lado de la derecha se vea quién es el que ataja más a esos grupos de derecha que quieren pelear con esos otros extremos de izquierda. Entre medio está la gente común y corriente que lo que quiere es que le solucionen sus problemas.
¿Y esto podría significar entonces que si se quedan atrapados en esto podría ser más fácil que no se reelijan porque están ahí a la guaite? Sin proyecto, sin idea, Jaime.
Yo creo que obviamente pasa la cuenta. O sea, no veo que hoy día la oposición tenga una muy buena evaluación por parte de la ciudadanía. Más bien tiene una muy mala evaluación. Y estas disputas que hemos visto en física, digamos, hasta no solo verbales, sino que físicas también en el Congreso, creo que es malo para Chile también, porque uno necesita que haya una crítica legítima a cómo se hacen las cosas, propuestas para, por ejemplo, para cómo crecer de nuevo. O sea, está claro que la propuesta de la izquierda para crecer fracasó. ¿Qué nos proponen ahora? Salvo decir que no. No tenemos idea, digamos. Sí. Entonces, ¿cuál es el apoyo para las pymes? A todo esto, no puedo irme sin mandarle saludos.
¿A quién?
A Pastelería Tuca. Sí, me dijo mi señora que está ahí produciendo en este minuto, así que ya que hablé de pyme, así que le mando un saludo, porque sé que estaban produciendo ahí y sabía, no estaba escuchando. Así que
cuatro niños, un saludo, un abrazo gigante para la Tere. Si nos trae un día un pedacito, podemos aquí promocionar la Tere. Siempre las cosas ricas que hace esa mujer,
la próxima
y las
semana,
historias que tiene.
Próxima semana, el miércoles, cumplimos 20 años de matrimonio.
Ay, cacho. Mandar un saludo. Oye, ¿qué le decimos a Maritza que le gustaría verte de presidente de la República?
Que estoy feliz de alcalde.
Tan inteligente este gallo. Ya, oye, tenemos que despedir el programa. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado esta conversación con un hombre con una visión extraordinaria y además hoy día en una pega mucho más de terreno. Oye, se pasó como se combinan esas neuronas que yo siempre he envidiado a ti con nada más con tanta calle. Último consejo para tus vecinos y también para el país sobre las lluvias que ya están empezando.
No, cuídense, que estén bien atentos, que ayuden a aquellas personas que saben que están solas, sobre todo que sean...
Es un buen punto.
Sí, y particularmente en la comuna de Providencia, si tienen alguna emergencia o algo que les llame la atención, llámenos al 1414.
Perfecto. Nos vamos
Muchas
entonces.
Gracias, alcalde.
Gracias, Negrito. Gracias, Jaime Belolio. Vamos ahora a Conectados y de verdad que ha sido una conversación muy, muy entretenida. Que tengan un buen día, a prepararse y a refugiarse en esta lluvia. Muy buen día.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Sposto y Tomás Arancibia.